Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de la segunda temporada de Magia Cotidiana. Quisiera repasar, antes de seguir avanzando, lo que intento lograr en estos primeros episodios de esta segunda temporada. Quiero ayudarte a comprender que la magia que a veces se produce en el encuentro entre dos o más personas, esos encuentros adorables que no deseamos que terminen, depende mucho más de lo que no forma parte de la conversación y el intercambio obvio, sino de factores invisibles e intangibles a los que la mayoría de la gente no les presta ninguna atención. Por eso parece magia cuando algo genial sucede, cuando un encuentro se siente grato, agradable, fluido, rico. Y aunque en cierta forma es magia, en otras ciertas formas no lo es. Esas formas intangibles e invisibles son elementos discernibles, nombrables, atendibles, estudiables, practicables, manejables de los intercambios. Es decir, cada persona puede colaborar de forma proactiva para ayudar a que los encuentros sean mágicos, a que la fluidez y la plenitud se produzcan. No quisiera decir a voluntad, entre comillas, porque nadie puede tener el control total de lo que va a suceder en un encuentro, pero sí puedo decir que cada persona puede afectar positivamente el contenido y el resultado de un encuentro, aportando herramientas, recursos que vamos a compartir en este podcast. Entonces, más allá de que sí vamos a ocuparnos de lo que se dice y de cómo se dice, antes debemos prestar atención a lo que no se dice ni se puede decir y que forma parte importante de cualquier intercambio. Pensemos por un momento que tenemos que mantener una conversación importante o interesante a la hora de la cena. Y hay unos códigos que son de común conocimiento, no para todo el mundo por supuesto, que están relacionados con una forma de desarrollo de una conversación, en este caso a la hora de la cena. Primero, hay un espacio de encuentro, de preguntas y respuestas sobre cómo está cada integrante del intercambio. Este espacio de intercambio sucede o debe suceder antes de sentarse a la mesa o apenas nos sentamos a la mesa. Luego, hay un momento para pedir la comida, en el que se habla sobre el menú y las posibilidades de compartir o no, qué pedir, qué se recomienda, qué es lo que cada persona puede y necesita. Luego, una vez pedida la comida, se habla sobre el tema del día común a los presentes. Es la parte más social y, si se quiere, entre comillas, superficial del encuentro, en la que nos vamos sintonizando de a poco a un idioma común, a intereses comunes para todos los presentes. Luego, se come y se conversa sobre la comida. Se comparte la comida, se habla sobre temas detonados por la comida, como sabores que recuerdan a viajes o recetas que se pueden compartir o ideas sobre alimentación o nutrición. Y eventualmente, se cuenta cómo fue el día o la semana o cómo está yendo la vida de cada persona en la mesa. Luego de la comida principal, o durante la segunda parte de la comida principal, recién entonces se tocan temas centrales del encuentro, es decir, aquello de lo que se necesitaba o se deseaba hablar. No es mi intención, por supuesto, definir ni determinar un único modo de entender una cena o una interacción en una cena. Simplemente quiero abrir un espacio de reflexión y comprensión sobre cosas que existen, que no se pueden soslayar como si no existieran, y de situaciones y momentos que no se pueden pasar por encima como si no tuviéramos ninguna conciencia ni interés en lo que esos momentos y esas situaciones producen en quienes las integran. Estoy hablando y voy a hablar sobre un mundo que pasa completamente desapercibido, sobre unas vibraciones que afectan directamente nuestras interacciones, sobre unos códigos que, se conozcan o se ignoren, existen e intervienen en los intercambios, haciendo más fluido y más interesante cada encuentro, o poniéndole obstáculos y directamente boicoteando lo que sea que hemos intentado generar, producir, lograr. ¿Cómo hacemos para que un encuentro pueda tener una apertura y un cierre dentro de un límite de tiempo lógico que haga que no nos lleguemos hasta los bordes y al límite de que nos tengan que echar de un lugar o de que todo quede por la mitad? ¿El lugar al que vamos a ir tiene música fuerte normalmente? ¿Sabemos si tiene música fuerte o si tiene música suave que permite la conversación? ¿Sabemos si el lugar al que vamos a ir en general tiene gente ruidosa, otros clientes ruidosos o tiene clientes silenciosos? ¿Sabemos si el lugar al que vamos a ir a la hora en que vamos a estar ahí va a estar lleno o va a estar bastante vacío? ¿Sabemos si la persona que viene a compartir con nosotros o las personas vienen con hambre? ¿Hablamos de que vamos a comer algo y la persona o las personas van a tener hambre? ¿Vamos a comer? ¿Cuánto vamos a tardar en pedir la comida? ¿Cuánto van a tardar en traerla? ¿Cómo va a ser la dinámica del encuentro? Luego de dedicarme durante 25 años a organizar eventos, he aprendido a tener en cuenta una montaña de aspectos que son importantes a la hora de producir el intercambio que van a tener otras personas, incluso por supuesto cuando yo no tengo que participar de ese intercambio. La pregunta es, ¿cómo va a ser el intercambio entre ellos? ¿Cómo yo ayudo a que el intercambio entre ellos sea lo más beneficioso posible para todas las partes involucradas? Desde hace muchos años, les recomiendo a mis clientes, cuando organizan un evento, que los contenidos importantes del evento, es decir, los contenidos que ellos quieren que nadie se pierda, tienen que suceder en un marco de tiempo estrecho, en una línea de tiempo muy acotada. Si el evento cita a la gente a las 9 de la noche y va a durar, por ejemplo, hasta las 4 de la mañana, los contenidos importantes de la fiesta o del evento deberían suceder entre las 10 de la noche o 10 y media y la 1 o 1 y media de la madrugada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si va a haber gente mayor, o si va a haber gente que tiene que irse después a otro lugar, o tal vez hay gente que llega un poco más tarde del horario al que la citaron, o porque uno no puede tener de rehén a la gente dentro de un salón durante 7 horas, entonces se circunscriben las actividades principales para que a lo sumo uno tenga de rehén a la gente en el salón 2 o 3 horas como mucho. Cuando tengo que hablar con una persona y voy a un restaurante, debo comprender que va a haber un espacio para la comida, que ojalá que podamos disfrutar de la comida y que lo que yo tengo que decirle tiene que suceder después de la comida y antes del café, tal vez. La pregunta es, ¿en el restaurante van a tomar de buen modo que yo me quede después de la comida, por ejemplo, 1 hora, hablando con la persona con la que estoy, sin ya comer ni tomar nada más, impidiéndoles a ellos ocupar otra mesa con otra gente? ¿Cómo va a interactuar eso con nuestra conversación? ¿Cómo nos van a estar mirando mientras nosotros estemos hablando 1 hora después de haber terminado de comer, cuando hay gente tal vez esperando afuera para sentarse en nuestra mesa? Quizás un ámbito más privado o un lugar público donde somos buenos clientes y podemos excedernos un poco en el pedido de confianza, o un lugar en el que no hay una demanda tremenda de gente esperando para sentarse a comer, son espacios un poco más apropiados. De vuelta, creo que un espacio privado, por ejemplo mi casa, es más apropiado para tener una conversación. Yo podría, por ejemplo, elegir un restaurante para ir a comer, si quiero encontrarme con la persona, para hablar de los temas del día apropiados para la cena o para la comida, y eventualmente después decirle a esa persona, te invito a tomar un café a mi casa, y allí sí hablar de lo que sea que haya que hablar, para no ser interrumpido por alguien que pone sillas arriba de las mesas para cerrar el lugar. Estoy poniendo solamente algunos de los infinitos ejemplos de las infinitas situaciones que se pueden producir para que entiendas que la preparación para un intercambio, la preparación para una charla, la preparación para un encuentro es tan importante como el contenido del encuentro en sí mismo. Y que muchas veces la no preparación, la falta de preparación puede perjudicar de manera grave al contenido y al intercambio. Cuando me refiero al arte de hablar como proyecto, estoy utilizando un giro, una metáfora, porque a lo que nos vamos a referir durante esta segunda temporada del podcast es a la magia de la interacción, al arte de comunicarnos, al arte de comunicar, al arte de expresar, porque entendemos que siempre hay por lo menos una u otra persona allí. Ahora, entre una persona como interlocutora y 1000 personas como interlocutoras, hay muchos aspectos que dan más o menos lo mismo. En este podcast nos vamos a meter un poquito específicamente en si le voy a comunicar a una persona, si le voy a comunicar a 5 porque es mi grupo de trabajo o el grupo que lidero, si le voy a comunicar a 100 que son los empleados de una empresa o si le voy a comunicar a 10.000 que son un público en una charla TEDx, por ejemplo, en Tecnópolis en Buenos Aires. Pero al respecto de lo que tiene que ver con que hay alguien ahí, es que no estoy hablando solo. Y no es únicamente importante lo que yo quiero decir, sino qué es lo que el otro o los otros están disponibles para recibir y cómo es la situación en la que va a suceder ese intercambio. En general, soy bastante meticuloso, casi obsesivo, dirían algunas personas que me conocen bien, al tener en cuenta muchísimas cosas a la hora de prepararme para una interacción y de elegir muchísimo en qué momento y en qué circunstancias. Y además, independientemente de lo que yo prepare, luego la realidad me puede mostrar algo diferente de lo que yo preví y por lo tanto tengo que tener una capacidad de adaptación. Aparentemente, la situación estaba dada para lo que yo necesitaba, pero la persona con la que estoy hablando acaba de recibir un mensaje que le hizo cambiar su semblante. La persona con la que estoy hablando de repente muestra que algo le cayó mal de la comida que comió. Le acabo de contar algo que para mí es común y corriente, casi trivial, pero esta persona se lo tomó de una manera diferente y se cerró de repente y no parece haberse quedado abierta ni disponible para lo que venía a continuación. La pregunta es si es indispensable que yo le comparta hoy aquello que traía para compartir. ¿Es indispensable que se lo diga de la manera en que se lo pensaba decir? ¿Si hay otra forma de decírselo o diferentes formas de decírselo? Esto es lo que voy a decir. ¿Se lo voy a decir de la forma más eficiente en que puedo hacerlo? ¿Le voy a decir de forma clara lo que tengo que decir? ¿Tengo claridad en lo que quiero decir para que esta persona pueda realmente recibir un mensaje de forma clara? La mayoría de las personas no se ocupa de cómo va a recibir el otro lo que tienen para decirle. No se ocupan de prepararse, ni mucho menos de escribir un borrador de lo que quieren decir antes de enviarlo, como decía al principio al respecto del contenido de un mensaje de WhatsApp. Escribirlo primero en un borrador y antes de mandarlo leerlo un par de veces en diferentes momentos del día para chequear que realmente lo que estamos diciendo es lo que queremos decir y lo estamos diciendo como debemos decirlo o como queremos decirlo realmente y no de cualquier manera tomados por la emoción que sea. O que nos repitió la comida, o lo que sea que nos repercutió de una discusión con el taxista con el que vinimos, o con el camarero, o con nuestro jefe, o con nuestro empleado antes de venir a la reunión. Lo mismo sucede, aunque en este podcast no nos vamos a ocupar específicamente de esto, cuando nosotros somos los que tenemos que recibir. La pregunta es, ¿nos citaron para una reunión? ¿Sabemos de qué se trata la reunión? ¿Hemos preguntado de qué se nos va a hablar en la reunión? A lo largo de los años he aprendido a preguntar y he aprendido a decir, quiero reunirme contigo para hablar de determinada cosa, porque durante muchos años no lo dije o no lo pregunté y me di cuenta de que perdí la oportunidad de prepararme y de ayudar a la otra persona o a las otras personas a prepararse para cuando lleguemos al encuentro. La idea es que a ninguna de las personas les caiga un balde de agua fría sobre la cabeza desayunándonos recién ahora con algo que en realidad se podría haber hablado previamente para que no sea una situación subrepticia desagradable de por qué me citaste en este lugar, en este horario o este día sin decirme que esto era lo que me querías decir. ¿Por qué no me preparaste para esto? ¿Por qué no me advertiste que esto era el tema sobre el que querías que conversemos? Y entonces yo te hubiera dicho, no estoy disponible, o este no es el lugar, o esta no es la forma. Para quien escucha es lo mismo. Me pasa que hay clientes o gente que no es cliente todavía y me llama para decirme que quiere hablar conmigo de un proyecto de trabajo. Lo primero que yo le pido es, ¿puedes adelantarme, por favor, aunque sea de manera breve, de qué se trata el proyecto del que me quieres hablar? O me llama un amigo a quien no veo hace mucho tiempo y me dice que le gustaría juntarse conmigo para conversar. Yo digo, genial. ¿Me quieres contar un poquito de qué se trata aquello de lo que quieres conversar conmigo? Lo pido, en principio, porque quiero ir preparado. Y también porque quiero poder decir, no tengo interés, no estoy disponible, o no estoy disponible en este día y horario, o no me parece que para hablar de eso vayamos a tal lugar. Eventualmente quiero darle a la otra persona, cuando soy yo el que llama para decirle quiero reunirme contigo, la posibilidad de que sepa de qué vamos a hablar, para que me pueda decir, no quiero reunirme, no tengo ganas de hablar de esto, o este día no voy a estar disponible para eso, no voy a estar cómodo o cómoda en ese lugar para hablar de ese tema. Todo esto nos va a ayudar a llegar al momento de compartir el contenido del encuentro en un ámbito que esté fértil para que el verdadero encuentro, la fluidez, la sacralidad y el éxito se puedan producir, o por lo menos que el terreno sea más fértil de lo que hubiera sido si no nos hubiésemos ocupado en absoluto de anticiparnos a esa situación. Creo que no puede haber una buena interacción, una buena comunicación, un buen intercambio y un buen resultado ganar-ganar si hay puro ruido, si no tengo claro lo que voy a decir, si el ambiente no es propicio, si la persona no está disponible para recibir lo que tengo para compartir con ella. Digo, no puede haber, pero debo corregir y decir puede haber. Pero es como jugar a la lotería y esperar que uno va a ganar habiendo tantos números posibles para salir. En cambio, cuando uno compra muchos números, uno tiene un poco más de confianza en que las posibilidades de ganar son mayores. Cuando, por ejemplo, yo cito a una persona a mi casa para un encuentro y yo no conozco del todo a esa persona o no conozco tan bien a esa persona, en general me gusta preguntarle, ¿tenés alguna alergia al respecto de la comida? ¿Hay algo en particular que no quieres comer o tomar? ¿Hay algo en particular que prefieras tomar o comer? ¿Cuál es el tipo de alimentación que normalmente tienes? ¿Cómo te sientes más a gusto? ¿Eres friolento? ¿Eres calurosa? Y entonces me entero de que voy a tener que preparar un espacio con una temperatura más alta de lo normal, o a lo mejor voy a tener que tener preparado un jugo de naranja que normalmente no tengo preparado si la persona dice que a esa hora prefiere tomar eso. Como digo, no voy a poder meterme en cada detalle de cada situación y dar ejemplos que abarquen absolutamente todos los aspectos de todas las interacciones del mundo, pero te pido que tomes este contenido y lo apliques a tu vida y revises y te preguntes, ¿cuánto te preparas para las interacciones que tienes? ¿Cuánta atención le prestas a la estructura de una interacción? Permanentemente en estado despierto, de alerta y chequeando qué es lo que está pasando, me parece que nos ponemos en un espacio de mejor posibilidad para que el intercambio pueda fluir, el mensaje pueda llegar a destino y el resultado pueda ser favorable para todas las partes involucradas. Me han preguntado respecto de lo que hablé sobre enviar WhatsApps. ¿Cuándo es el mejor momento para mandarle un WhatsApp a alguien? ¿O cuánto tiempo hay que esperar por una respuesta? ¿O cuánto tiempo hay que esperar después de recibir una respuesta para escribir otra vez? Justo hace poco fui a un programa de televisión. Hay una persona que trabaja en el programa, a quien yo ya conozco, con quien nos hemos encontrado en diferentes oportunidades, en diferentes programas de televisión, y con quien surgió la oportunidad de yo decirle ¿por qué no hacemos esto juntos? Y esta persona me dijo, sí, me encanta la idea, dale, por supuesto, pedile mi teléfono a la productora, mandame un mensaje y combinamos. Después del programa entonces, le mandé un mensaje, nunca recibí la respuesta. Y entonces pregunto, ¿qué hacemos con esto? Le mando un mensaje a una persona que me interesa para tener una conversación, o para citarlo, para invitarlo, para lo que fuera. No lee mi mensaje, o sí lee mi mensaje y no me responde. O sí lee mi mensaje y responde enseguida, o sí lee mi mensaje y responde 3 días después. ¿Cómo es la interacción? Yo aprendí que en el mundo en que estamos viviendo, permanentemente se nos contamina, y esa contaminación hace que nos salgamos de nuestro centro casi permanentemente, y entonces vivimos sacados de nosotros, estamos fuera de nosotros la mayor parte del tiempo. Hay algunos momentos en los cuales podemos volver a estar con nosotros, ser quienes somos. Podemos responder a aquellas cosas que de verdad nos interesan. Tiene una lógica que no las hayamos respondido inmediatamente cuando las recibimos, si cuando las recibimos estábamos en el medio de alguna cosa que no era nuestro centro. Entonces aprendí a mandarle al mundo lo que tengo que mandar y a soltar como práctica cotidiana, a interactuar con el mundo, es decir, a mandarle al mundo lo mío, a decir lo que tengo que decir, a invitar lo que tengo que invitar, a convocar lo que tengo que convocar y soltar. No digo a olvidarme del tema, pero sí un poco a olvidarme. Le mandé un WhatsApp a esta mujer, que es una cocinera famosa por lo del programa de televisión, y automáticamente después de mandar el WhatsApp, lo que hice fue archivar ese chat. De esa forma, yo no veo su nombre, ni veo mi chat todo el tiempo con esa persona, y no me recuerdo permanentemente que le mandé un mensaje que no me respondió. Está archivado. Cuando esa persona me responda, se me va a encender y yo voy a ver que esa persona apareció. Hay algunas personas con las que tengo relación que cuando me mandan un WhatsApp me preguntan, ¿Norberto estás? Y yo nunca sé muy bien qué me quieren decir con el Norberto estás, porque la respuesta es, siempre estoy. O, ¿qué te importa si estoy o no estoy? ¿Por qué no me decís lo que me tenés que decir? Cuando yo mando un mensaje de WhatsApp, pongo, hola Jacinta, espero que estés muy bien tanto tiempo, o lo que fuera que tengo que decir, y sigo con, mira, te escribo porque me gustaría pedirte, o me gustaría invitarte, o me gustaría decirte, o me gustaría conversar, o me gustaría lo que fuera, que me dan ganas o que yo necesite hacer con esa persona, espero tu respuesta sin apuro, sin urgencia, cuando puedas, cuando sientas. Te mando un abrazo. Mi mensaje de WhatsApp es como una carta que escribí, como en la época en que se escribían cartas, que mandé y que la otra persona recibirá cuando reciba, si es que la recibe, porque en la época en que se escribían cartas, las cartas se perdían por el camino. Y la otra persona verá la carta, recibirá la carta y contestará la carta cuando la reciba, cuando la vea y cuando la conteste. Hay personas que sigo en las redes sociales que no me siguen. La pregunta es, ¿no me siguen porque no me quieren? ¿No me siguen porque no les interesa? La verdad no tengo idea. Pero lo que yo tengo para darles a ellos es lo que les doy. Yo los sigo. Y a mí me siguen otras personas a las que yo no sigo y que me reclaman porque yo no las sigo. Hay un único lugar que yo puedo ocupar, y con esto cerramos este episodio, y es el mío. No puedo ocupar el lugar del otro, no puedo ocuparme por el otro, no soy dueño ni del espacio de la otra persona, ni de la otra persona, ni de la disposición de la otra persona, ni del medio ambiente en el que nos vamos a encontrar. Cuidado, porque cuando digo preparar, a lo mejor se interpreta como adueñarme o se interpreta como controlar. Y yo asumo que puedo controlar como máximo el 35%, es decir, la tercera parte. Si hay tres partes en una interacción, yo puedo controlar como máximo el 35%. Y digo como máximo porque a lo mejor puedo controlar menos, dependiendo de la situación y de un montón de cuestiones. A lo mejor puedo controlar menos, pero como máximo el 35%. El 65% le corresponde a la otra persona, el 35%. Y al medio ambiente el 35. Para ser justos con la matemática tendríamos que decir 33,3. ¿Cuánto yo puedo meterme a influir, a afectar el 35% del medio ambiente y el 35% de la otra persona? Lo que me permitan. Lo voy a intentar, pero entiendo de antemano que son lugares que no me pertenecen. Son lugares que no tengo el derecho de controlar. Son lugares donde el tiro me puede salir por la culata. Sin embargo, lo voy a intentar. ¿Por qué? Porque estoy a disposición de que el encuentro sea lo más favorable posible para todas las partes involucradas, aún sabiendo que no controlo y que no soy el dueño, y sabiendo que puede no ser visto con buenos ojos que yo quiera meter la mano para poder darle forma a eso que va a suceder como yo creo o como me parece. Y también, claro, estoy dispuesto a soltar si me dicen no te metas en esto porque no te corresponde. Una vez que nos ocupamos de proveer, una vez que nos ocupamos de ordenar, una vez que nos ocupamos de plantear cómo va a ser ese medio ambiente para nuestra comunicación, recién entonces podemos hablar de la comunicación. Por favor, hazte las preguntas que te he planteado y que tienen que ver con cómo nos preparamos para cada interacción. ¿Cómo me preparo para mi reunión de mañana? ¿Cuánto sé sobre la persona con la que me voy a encontrar? ¿Cómo es el lugar físico donde vamos a encontrarnos? ¿Cuánto tiempo vamos a tener para estar juntos? ¿Cómo voy a estar yo de ánimo? ¿Cómo voy a estar yo de cansado? ¿Cómo va a estar la otra persona de ánimo, de cansancio, de energía? ¿Cuál es la vestimenta más adecuada que ayudaría a que esta persona reciba el mensaje que yo tengo para compartirle? Ya vamos a hablar de esto puntualmente, pero son todas cosas que me parecen interesantes plantearte desde el mismo comienzo de esta segunda temporada, para que ya empieces a hacerte algunas preguntas y para que ya empieces a tomar algunas medidas al respecto de cómo quieres enfrentarte con tus próximas interacciones. Suficiente por hoy. Nos encontramos en el próximo episodio. Te mando un fuerte abrazo. There's nothing I could say to convince you anyways that it should be hard after 8 years of us just to call it a day. It would be hard for me, guess I didn't know you honestly. 'Cause at least I would have called you, at least I'd give you grace, at least I'd stay. At least I'd give a warning if I said I need
your words on my phone, 'cause I'm scared if I don't, I'll forget. It's funny you can finally breathe, taking no responsibility. 'Cause your friends probably say what you wanna hear, and they helped you decide I should disappear. Wish I could have read your mind, but you made me read between your lines. At least I'd stay to fix it, but I guess you couldn't wait.